Hay que decirlo claramente, oportuno y proporcionado del material a su disposición, incluido material antidisturbios. Oportuno y proporcionado.
Comparecencia de Marlaska en el Pleno del Congreso para dar explicaciones sobre la tragedia en la que murieron al menos 23 inmigrantes. Comparecencia a petición de los socios de gobierno y que se produce 3 meses después de que ocurrieran los hechos. Marlaska ha asegurado que en el asalto resultaron heridos 55 guardias civiles y 7 vehículos dañados. Continúan escuchando Radio Intereconomía. La información volverá dentro de una hora.
Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
Foto que tenemos hasta ahora de los mercados puede que parezca poco a la que podríamos tirar a eso de las 8 de la tarde o un poquito después cuando conozcamos la decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés y las argumentaciones de su jefe Powell. A buen seguro que eso se va a dejar notar en los precios de los activos digitales. En estos momentos esperan estirando algo las subidas registradas en la jornada de ayer martes. Ganancias para Bitcoin del 1,42%, $19,241, y Ethereum suma un 0,93% en los $1,355. Enseguida saludamos a Alberto Toribio, embajador de Criptoplaza. Nos va a presentar a Carlos Malo de Molina, va a charlar con él, es el director del proyecto Innovation Smart District en Panamá, y conoceremos también en la recta final de este My Economy de miércoles las últimas propuestas de inversión desde Satoshi. Charlaremos un ratito con Joel Quesada. Empezamos.
My Economy, el espacio cripto de Radio Intereconomía, con Javier García Viviani.
Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Siguiendo atento el mercado, hoy tenemos subidas desde las 11 de la mañana. Sí. Veremos qué ocurre cuando efectivamente Powell salga en televisión hablando.
Semana más tranquilita que la anterior con la fusión de Ethereum.
Lo cierto es que esta semana empezamos a ver algunos cambios. Ayer hubo subidas en Ethereum Proof of Work, esa nueva red que se ha creado a partir de la fusión. Y sí, esta semana parece que comienzan a consolidarse algunas teorías que ya estudiábamos la semana pasada.
Importante, por tanto, a seguir con atención toda la resaca del MERS de Ethereum y los acontecimientos que impactan en la generalidad, ¿no?, de los activos de riesgo, empezando por esa decisión sobre tipos de interés de la Reserva Federal. Pero hoy nos toca conocer un proyecto. Nos vamos a ir a Panamá. Importante esta iniciativa.
Sí, Javier, y es que si las criptomonedas, muchas de ellas, para muchos, son entendidas como nuevas naciones-estado, nuevos países, ya que si pensamos un poco en cómo funcionan, sobre ellas se desarrolla una actividad económica similar a la que podría desarrollarse sobre España, que medimos, entre otras cosas, con el Producto Interior Bruto. Y si España capta parte de esa economía que se genera sobre ella, esa actividad económica mediante los impuestos, Ethereum y las redes de blockchain también captan parte de esa actividad económica mediante las comisiones. Se parecen en muchos casos a naciones, a países digitales, incluso en algunos casos con mayor Producto Interior Bruto o con una mayor estabilidad económica que muchas de las monedas del mundo. Recordemos que el dólar y el euro no son las únicas monedas que existen. Y estos países digitales no acaban de aterrizar físicamente en ningún sitio. Hoy vamos a conocer una iniciativa que se llama Innovation Smart District, una ciudad física construida a pocos kilómetros de Panamá. Y Carlos Malo de Molina, que es su fundador, nos va a explicar por qué es clave para atraer no solamente a la innovación en general, particularmente vamos a hablar también del entorno cripto.
Ya le saludamos a Carlos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, encantado de saludarles.
Un proyecto poniéndolo en valor a Alberto y más que justificado, Carlos.
Así es, yo creo que lo que estamos haciendo es absolutamente innovador y además es que no existe cosa igual en el mundo. Estamos construyendo lo que llamamos la zona franca de la inteligencia, Innovation Smart District, que es el nombre comercial, que lo que trata de atraer es una especie de Silicon Valley. El Silicon Valley no se podía hacer nada más que en los años 70 y 80 en Estados Unidos, pero ahora el mundo ha cambiado y es abierto. Y Panamá es un sitio muy accesible, muy colaborador con un gobierno que apoya todas estas iniciativas. Así lo ha hecho y estamos en ese maravilloso proyecto que ya es una realidad, ya está funcionando.
Antes de entrar en detalle con Alberto y contigo, Carlos, ¿por qué Panamá es tan accesible para estos modelos de negocio?
Bueno, porque hay una predisposición de los gobiernos a colaborar con el empresariado, con los emprendedores, de una manera clara. Y da igual que el gobierno sea uno u otro. Yo soy español y soy panameño a la vez. Pero yo he vivido mucho en España y no he visto cosa igual en esa colaboración estrecha que hace. Es decir, yo ahora lo estoy desarrollando y a mí ya me tienen dicho y lo están cumpliendo que cualquier asunto económico y de necesidad de apoyo que tenga van a venir a mi ayuda, hasta tal extremo que si viniera alguien, como están viniendo hasta ahora y ha habido casos, a invertir con nosotros, ellos mismos les reciben, les mandan un coche, vienen los ministros, vienen, dicen, las personas que hagan falta para colaborar. Para empezar, hacer una zona franca de la inteligencia no existe en el mundo entero, es la única y es esta, y además te la consienten, y está en mitad de la ciudad, es decir, es una zona franca no fabril, es una zona franca basada en posiblemente el metaverso, la inteligencia artificial, los neobancos, los DAOs, las universidades digitales, es decir, la concentración de gente genera ideas a lo que viene, y no solamente antes hablaba del metaverso, pero es el metaverso, es a lo que sustituye el metaverso. Entonces, eso te lo permite, donde es una ciudad donde se va a poder vivir, donde no solamente, o sea, no es nada fabril, donde se vive, donde habrá discotecas, restaurantes, donde habrá de todo, y aparte de que en eso le aplican pues unos descuentos o una anulación de impuestos bastante importante, pero sobre todo es tu colaboración. Si tú quieres en España crear una zona franca, eso solamente es potestad del gobierno, por lo tanto, eso no sería posible. Y encima, a la hora de preparar los papeles y documentos y permisos para conseguirlos, pues todo sería un funcionamiento largo y pesado. Aquí la realidad es que todo va rápido, todo colabora y eso lo favorece. Hay muchas más ventajas, pero para no liarlo y que hagan ustedes más preguntas, seguimos hablando.
Pregunta, Alberto.
Bueno, supongo que en países como Panamá, donde ciertamente la estructura es gubernamental y política es mucho más pequeña y ágil que otros países o entornos como la Unión Europea o España, probablemente este sea uno de los factores. Carlos quizá pueda confirmarlo, pero Carlos, me gustaría hacerte una pregunta. El proyecto en sí tiene una serie de propuestas de valor. Una de ellas es, en general es un proyecto que ya existe, no es un proyecto sobre plano, sino que la ciudad ya existe, de hecho incluso tiene infraestructura básicas ya montadas y además, si no me equivoco, Carlos, es un proyecto abierto a la financiación del público. Una de las cosas que habéis hecho es lanzar un token, una modalidad de captación de inversión que aquí en España se está haciendo muy popular con Rental, con otras compañías que facilitan la participación en operaciones inmobiliarias de este tipo. Pero nos gustaría conocer cómo funciona la vuestra, cuáles son esas infraestructuras, esos activos que tenéis ahora mismo y en qué estado se encuentra el proyecto.
Bueno, primero es un security token, que vosotros sabéis mucho mejor que yo lo que significa, que es que sacar la venta o la participación de los ciudadanos a colaborar y a cambio llevarse los beneficios de esa ciudad que estamos construyendo y a cambio de poder pagar una pequeña cantidad. Uh-huh. Es decir, esto posibilita que un inversor de poco nivel económico, es decir, de poca cantidad de dinero, pudiera ser socio de la operación. De hecho, ya lo hemos lanzado y está funcionando. Ante tu pregunta de qué está hecho, pues ya no tenemos muchas cosas. Ya el terreno lo compramos ya hace en 2006, es decir, hace 16 años. Ese terreno ya tiene todas las infraestructuras. Ahora mismo lo que estamos es habilitando los primeros edificios para alojar a los primeros que van a situarse allí. ¿Qué se saca el tokenista? El tokenista primero va a pagar, de momento la salida del token, que es un security token, paga menos de lo que vale según los avalúos que tenemos. Avalúos es lo que se dice aquí en Panamá a las tasaciones. Entonces hemos hecho unos avalúos de una de las principales compañías del mundo y de las tres primeras, y nos ha dado un valor de 115 millones. Y nosotros sacamos a la venta el producto por 100 millones. Pero ese terreno ya existe, ya tiene infraestructura, ya tiene las conexiones. Conexiones, por otro lado, espectacular. Por ejemplo, la conexión, que hoy es clave, y más para una zona especial de inteligencia, de atracción de una especie de Silicon Valley, pues lo que necesita es una conexión de internet y un cableado de fibra óptica espectacular. Por Panamá pasan 9 tubos que unen la costa del este y oeste de Estados Unidos, de una calidad de comunicación espectacular y la mejor del mundo, yo creo. Es decir, difícil encontrar, incluso en Estados Unidos, en el interior de Estados Unidos, entre el este y el oeste, no hay esa comunicación tan buena. La hay por el mar y pasa por aquí y nosotros conectamos directamente, con lo cual ya tenemos una infraestructura, además de las que tenemos, bastante alta. Y además tenemos algo también maravilloso, que todo el terreno, que son 130.000 metros cuadrados, está calificado RM3C2. Eso significa, para alguien que no es de Panamá, que tenemos la máxima calificación de construcción de vivienda, el RM3, y C2 es comercial, es decir, se pueden construir, y de hecho tenemos previsto construir mega edificios, porque esto es una zona franca o una innovation más district del pensamiento, de la inteligencia, de la gestión, donde se pretende gestionar no solo para Panamá, no solo para América Latina, es para el mundo entero. De hecho, ya mucha gente nos está hablando, quiere alojarse allí, quiere tener las ventajas que sin duda fiscales tiene, pero también tiene las ventajas de estar en las conexiones de hub aéreo que tiene Panamá y de las ventajas que da un gobierno como el panameño, sucesivamente, de colaboración con el ciudadano, con el emprendimiento.
Fijaros que una de las cosas que vemos en el que las ciudades están interesadas es en atraer talento. Este no es una excepción. Las ciudades como Madrid, Murcia en general, tratan de atraer talento.
Y así
talento.
Lo hizo, no, perdona, Alberto y Carlos, el propio Silicon Valley, atrayendo capital humano del bueno en su día.
Claro, así es.
Exacto.
Así es. Nosotros tenemos que traer a Google, como sea, tenemos que traer a una criptomoneda que se sitúe aquí como su ciudad. Pues, por ejemplo, en El Salvador pues dicen que iban a hacer la ciudad Bitcoin, pero la realidad, y disculpadme que lo diga así, que puede parecer un poquito prepotente, pero nosotros estamos muy por delante de eso, porque la ciudad ya existe. El primer edificio ya estamos diseñándolo, ya vamos a empezar a construir. Lo que yo llamo el monstruo inmobiliario en cuanto al diseño, ya lo estamos creando, por cierto, con arquitectos de Panamá y de España para su desarrollo. Es decir, ya tenemos una realidad de que podemos crear una ciudad cripto, veremos cuál es su moneda, pero sí dentro de la modernidad del mundo, por supuesto que se pueda pagar también en dólares y en euros, y en cripto dólar, en cripto euro, pero también con monedas criptos, que creo que ya mucha parte lo está utilizando. Pero la clave, sobre todo, es generar inteligencia, generar debate, abrir ese Silicon Valley abierto al mundo, al progreso de las ideas, es decir, y de los conceptos.
Alberto, disculpa que te interrumpí.
Nada, para mí una parte importante de este proyecto es que se han dado cuenta de que para atraer nuevas empresas a un territorio es importante centrarse no solo en las que ya existen, sino también en las que están por crearse. dado que un emprendedor o un nómada digital de los que trabajan para muchas de las DAOs que hemos entrevistado aquí en este programa, pues decide asentarse en un sitio, decide crear una compañía, es entonces cuando se puede elegir. Y es ahí donde influyen muchos factores. Mucho más difícil es conseguir que Inditex cambie su domicilio social y se lo lleve a otra comunidad autónoma, que no decir de otro país. Así que eso me parece muy interesante. Y la pregunta para Carlos sería si estáis planteando crear algún tipo de comunidad digital adicional a lo que ya estáis haciendo en el espacio físico, con la intención de que esas personas que forman parte de esa comunidad acaben viviendo allí, acaben recorriendo ese funnel de conversión, podríamos decir, hasta acabar creando sus compañías allí. ¿Cómo es este proceso, Carlos? ¿Cómo lo tenéis concebido?
No, por supuesto que sí. Lo primero que vamos a crear, levantar el primer edificio, estamos abiertos a esas ideas de una manera especial como a otras en su conjunto, y ahí lo que queremos hablar. A mí, ¿cómo me gustaría, por ejemplo, haber sido elegido como la ciudad Bitcoin? O podría ser Ethereum, ya me gustaría, yo sé que Ethereum todavía no la tiene, me gustaría competir para entrar en ese marco. Y creo que además, compitiendo, no tendrán algo mejor, algo que es una realidad y algo físico, y en un sitio como Panamá, como es la Innovation Madrid.
Fijaros que muchas veces los valores de una ciudad, un territorio, es lo principal a la hora de que las personas decidan establecerse allí. España, por ejemplo, es un lugar que las personas que trabajan en DAOs, ya sean desarrolladores de software o en general inversores, suelen evitar. Y no porque tengamos un marco jurídico peor que el de otros territorios, sino porque el relato, a través de la prensa, que nos transmiten los políticos, los reguladores y en general los medios de comunicación, no suele ser muy positivo, y eso desalienta. Carlos, ¿tú crees que una de las partes importantes es el relato que Panamá intenta ahora desarrollar? ¿Cómo es este relato alrededor de la innovación? Porque sabemos que hay países que ya cuentan con este halo de, en fin, innovación, como pueda ser, pues, por ejemplo, San Francisco, particularmente todo el área de la Bahía. Pero, ¿cómo comienza a desarrollarse algo así desde un territorio que, en fin, Panamá, por ejemplo, habitualmente tiene una fortaleza financiera? Pero, ¿cómo se desarrolla eso en otros ámbitos? Carlos, ¿cómo lo ves en el futuro?
Bueno, yo hoy día creo que no hay fronteras y no hay limitaciones, hay características. Es decir, Panamá tiene cosas maravillosas como el clima, es decir, vivir con la temperatura de Panamá, estar entre el Caribe y el Pacífico y tener los 50 kilómetros en línea recta, donde puedas disfrutar, como le gusta a muchísimos jóvenes y no tan jóvenes, vivir el mar, vivir el surf, pues yo creo que es una atracción espectacular. Eso trae la inteligencia. Yo, por una hija mía que es investigadora, fui a San Francisco precisamente, y allí vi a los jóvenes intelectuales y que ayudaban, estaban por la zona de Silicon Valley, ¿no? Y vi como lo que les gustaba en la tabla y la playa. No digo solo eso, les gustaba el clima, que es mucho mejor el de Panamá, por cierto. Es un elemento añadido que genera, pero yo no le veo hoy diferencia. Vayamos con otra cosa. Hace 20 años, ¿quién pensaba que Hollywood le iban a competir con películas, uh-huh, que le iban a competir con series? Y ahora está Netflix. Y te ves cosas de Corea del Sur que ni imaginabas, de Turquía, de España, de Finlandia, preciosas, policíacas, muy bien desarrolladas, que además te enteras, como decimos en España, que además de Teruel existe, Finlandia existe, y que es un país maravilloso, con unos edificios fantásticos. Bueno, pues Panamá puede ser, y lo mismo que hemos visto, lo que yo cuando era joven llamábamos los tigres asiáticos, que empezaban a subir, a subir, a subir. Yo creo que Panamá ha tenido una subida espectacular económica. Y si Panamá sigue en esta línea, pudiera tener en 10, 15 años la renta per cápita de Europa. Por lo tanto, yo no creo que tenga problemas, tiene peculiaridades, es atractivo, tiene colaboración de los gobiernos tremendamente y de posibilidades, está abierto al futuro, está abierto al dinamismo. Realmente muchos países son un poquito anquilosados. Intentar conseguir un permiso en España es muy complicado, en Europa en general. En cambio, aquí va a una velocidad de rayo que posibilita la competencia de una manera especial. ¿Eso es bueno para mí? Por supuesto. ¿Es bueno para Innovation en Madrid? Sí, por supuesto. Pero es bueno para todo el que venga. Que venga, que tenga facilidades, que tenga apoyos, y lo que tiene que poner es inteligencia. Yo creo, yo todo el mundo que viene hacia Panamá, empezando por muchísimos españoles, pero también de otros países europeos, incluso nórdicos, están felices. Se vive muy bien, muy agradable, con buena temperatura, con buen ambiente, con buena comunicación. Y lo que hay que traer es la inteligencia viene por las personas que vienen, que van a venir y que están viniendo de hecho, y van por la fibra óptica. Por ahí vienen los conocimientos. Y con la fibra óptica bien funcionando y en un sitio como Panamá, puede ser maravilloso. Una de las cosas fundamentales que antes de, es que esto está, dices, cerca de Panamá. No, está en Panamá, metido en Panamá, en la ciudad de Panamá. Esto, vas por las calles y te has metido en la Innovation Smart District. No, no te vas aparte a otro sitio, no tienes que viajar. Es el propio distrito de Panamá. Y por eso se llama Innovation Smart District, refiriéndose al distrito de Panamá.
Que nos encanta, Carlos, esos imanes, ¿no? Para la innovación, entendiendo esta como no la invención, ¿no? Sino como las actualizaciones de ideas en todos los niveles de la producción de bienes y servicios, cambios, ¿no? Mejoras a una idea inicial, procesos que en definitiva son importantes para el crecimiento económico y el bienestar de las personas, que es lo importante en el fondo, Alberto.
Bueno, pues yo no muchas más preguntas. Me gustaría, sí, Carlos, que si pudieras nos contaras un poco qué tipo de perfiles de inversores están participando en esta operación que habéis lanzado. Por curiosidad, ya nos has hablado del tipo de instrumento, es un security token, un producto regulado, una security, pero ¿qué tipos de inversores están participando? ¿Te estás encontrando con que están participando público retail, inversores más cualificados o más profesionales? ¿Qué te estás encontrando en ese
momento? Bueno, de momento yo puedo decir que nos va muy bien. Iniciamos lentamente, según nos asesoraron muy buena gente y gente que está metido en el medio. Lanzamos lo que es una capital semilla por valor de $500,000 y lo cerramos en 10 días, como estaba previsto. Ahora hemos abierto el de 1,5 millones. Vamos bien, vamos por un 40%. Creemos que lo vamos a cerrar y luego sacamos sería la venta privada, es la venta privada, y luego viene la STO, que es el público. ¿Qué gente está viniendo? Hombre, tú el primero y más nos decían, los mejores que son los que están dentro del mundo cripto. Yo no lo tenía tan claro, pero la verdad es que cuando hemos empezado a actuar con unos y con otros, estamos obteniendo tanto gente invirtiendo desde pocas cantidades, bueno, desde $100, que es el mínimo, hay muchos de 100, hay de 200, hay de miles, hay decenas de miles personas y hay más de uno que más de 100,000 que está invirtiendo en la Innovation Smart District a través de los tokens. Oye, pero está claro que los que conocen, mientras que la persona de la calle, la persona que no está metida en el mundo cripto, los random que dicen ahora, que vienen aleatoriamente y que no es del mundo cripto, les cuesta, hay que explicarle más las cosas. En cambio, las personas del mundo cripto te escucha y manda la transferencia y ya le pones en contacto para que él reciba sus criptos, que como todos sabemos, token, que es como la garantía, que es de su propiedad que tiene y sus derechos, que en este caso es a los beneficios que genera. Pero yo estoy hablando de dos atractivos. Estoy hablando del atractivo de la inversión, pero está ligado el uno al otro, o puede ser triple o cuádruple, ¿no? El primer atractivo es que tú puedes invertir en algo que, según nuestros números, se va a multiplicar, pero se va a multiplicar de forma, digámoslo así, orgánica, porque eso va a funcionar, está funcionando y va a dar pingües beneficios a los que inviertan, ¿no? El segundo es que, y eso va a ayudar a que eso funcione mejor, y es lo que es novedoso, es que te puedes ir a una ciudad donde tiene unas ventajas fiscales muy fuertes, pero donde se vive muy bien, donde hay muy buena temperatura, y vives en la Innovation Smart District, donde lo que quiero que haya, que es la riqueza de Silicon Valley. La riqueza de Silicon Valley es que se juntaba un grupo de muchachos y de empresarios y de emprendedores, y una mezcla de cosas con otros, y conjuntamente se ayudaban a generar ideas. ¿Qué es lo que domina el mundo ahora? Las ideas. Cada día sale una. Hay una app, por ejemplo, como Uber, que revoluciona el mundo. de arriba abajo. Pero es que luego a esa saldrá otra, luego otra, luego otra. El metaverso es muy interesante, es como las plataformas digitales, pero que va mucho más, ya empiezas a sentir, a ver, a estar. Yo ya no sé qué viene detrás del metaverso, pero va a venir. Entonces yo quiero que vean, y están viniendo, y están hablando con nosotros, de todos estos sectores. A través de intermediarios estamos intentando hablar con Google, estamos hablando con algunas universidades norteamericanas. Yo las quiero tener a todas. Pero claro, desde aquí, desde montar... Imaginemos si hubiésemos hecho unas plataformas espectaculares relacionadas con el metaverso en el tema educativo, que tantos países han sufrido y han perdido. Ha habido países que han perdido también por errores de los gobiernos hasta 2 años de clases de los alumnos, ¿no? Y eso es tremendo. Pues eso se hubiese solucionado. Y eso ha pegado un estilo espectacular y eso va en línea con otros sistemas de comunicación, de información, todo lo que es el los trabajadores digitales. El teletrabajo, en definitiva, igual que el teleestudio. Todo eso lo queremos trabajar, lo estamos trabajando, nos están hablando. Sí me gustaría que hubiera, pero no solo eso. Yo sí quiero que vengan los DAOs, ¿cómo no? Y pienso trabajarlos, pienso dedicarme a ello, pero también quiero que vengan neobancos. Pero el neobanco no solamente es el banco de monedas nuevas, como el Bitcoin o Ethereum, sino también es el cripto euro y el cripto dólar. Es decir, vimos un mundo abierto y ¿qué va a haber aquí? Yo quisiera, como decía antes, que esto fuera una ciudad con una moneda, posiblemente bandera, pero eso no significa que no estén las demás, porque tendrá que haber donde se jueguen todas y convivan también con las monedas fiat, ¿no?
Que en general... Nada, que tiempo al tiempo que terminaremos viendo todo ello, con Despacito, claro, y Buena Letra, como lleváis vosotros los proyectos, y desde luego que todas esas ideas que nos has comentado tienen hueco en el Innovation Smart District de Panamá. Que ha sido un placer conoceros. Carlos Malo de Molina, muchísimas gracias por echar este ratito con nosotros. Os deseamos los mejores éxitos.
Gracias a vosotros, pero yo he vivido mucho tiempo en España y yo he visto nacer a tu radio y a tu grupo editorial y conozco a mucha gente de allí. Anda. Y nada, oye, suerte.
Cuando estés por aquí, Carlos, te das una vuelta.
Pregunta a don Federico por mi nombre y verás cómo qué te dice.
Hecho, un saludo, Carlos.
Un saludo.
Y Alberto, enseguida volvemos contigo que vamos a ver cómo abre mercado americano y repasamos otros asuntos de actualidad candente, como siempre, en esta industria tan, tan dinámica. No te vayas lejos. Seguimos ahora contigo, Alberto.
Aquí estaré, Javier. Gracias.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
¿Sabes qué tienen en común Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Comunidad de Madrid.
Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91-999-2121 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
Revalorice su vivienda con Trasteros por Madrid. Trasteros con licencia de funcionamiento e inscritos en el registro de la propiedad. Trasteros en planta calle y con zona de carga y descarga para facilitar el acceso y con una rentabilidad anual garantizada del 6% durante 2 años. Visítenos en trasterospormadrid.com y compruebe nuestras promociones. Recuerde, trasterospormadrid.com.
Escápate de Madrid y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de los mejores platos de cuchara y de paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus 7 amplísimos salones y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la madrugada ininterrumpidamente. Parque infantil, gran parking, restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
My Economy, el espacio cripto de Radio Intereconomía.
Y en el que todos los días hacemos un huequecito para ver la apertura en directo del mercado americano, hoy día marcado en el calendario desde hace tiempo. Ponme algo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, Wall Street ha abierto con moderados avances a la espera de otra fuerte subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Se espera la tercera subida consecutiva de 75 puntos. Sería la quinta si contamos también las subidas de medio punto. Otro evento que ha causado más nerviosismo es en el mercado ha sido el anuncio del presidente ruso Vladimir Putin de movilizar parcialmente a la población rusa para ir al frente de la guerra y también después de amagar con una respuesta nuclear. Los treasuries y el dólar han reaccionado ejerciendo de activos refugio, aunque ahora estamos viendo los rendimientos moderándose ligeramente. Después de 6 minutos de negociación tenemos al Dow Jones Industriales subiendo un 0,46% hasta 30.848 puntos. El índice de referencia Standard & Poor's 500 en 3.874 enteros sube prácticamente lo mismo, un 0,47%, algo menos el tecnológico Nasdaq Composite, un 0,22%, hasta 11.450 puntos. Dentro de los valores que más están subiendo a esta hora, destacamos entre los blue chips a la petrolera Chevron, un 1,48% arriba, seguida de Home Depot y Walmart, con avances superiores al punto porcentual. Entre los perdedores tenemos a Walt Disney cayendo un 1% y JP Morgan un 0,58%. Por cierto, que hoy su CEO, Jamie Dimon, junto con otros primeros espadas de la gran banca de Wall Street, van a Capitol Hill a testificar ante los legisladores sobre cómo están actuando frente a sus clientes por la escalada de la inflación. En cualquier caso, es difícil hoy apartar la vista de la Reserva Federal. Los inversores esperan que el banco lleve a cabo esa tercera subida consecutiva de tipos, aunque aparte de la Fed también vamos a conocer más referencias del mercado inmobiliario. Hemos conocido un incremento en las peticiones semanales de hipotecas. Si nos atenemos al comportamiento de Wall Street este año en los días en los que se ha reunido la Fed, podemos esperar subidas. En enero el S&P 500 retrocedía, pero en marzo, el 16 de marzo, subió un 2,24%, el 4 de mayo casi un 3%. En la reunión del 15 de junio el S&P 500 avanzó un 1,46% y en la última, del 27 de julio, el índice se apreció un 2,62%. En cuanto al mercado de divisas, el dólar sigue fuerte, se aprecia un 0,66%. Y el euro está por debajo de la paridad en los 0,99. Mientras en el mercado de futuros el precio del petróleo está repuntando un 1,5%, por eso veíamos a Chevron encabezando las subidas del Dow. El futuro sobre el barril West Texas en $85.73. Y el oro hoy recupera un 0,72% hasta $1,683 la onza.
Luego iremos desgranando todas estas claves en cierre de mercados. Ahora toca repasar la actualidad en el universo de los activos digitales, mundo cripto. Lo hacemos como siempre con Alberto Toribio, embajador de Criptoplaza, que nos sigue escuchando. Una semana ha pasado, Alberto, desde la fusión de Ethereum. Balance, pros y contras, ¿ha habido problemillas o se habla más de éxito general?
En general se habla de éxito, aunque hay muchísimas noticias que nos han inducido a confusión. Ahora comentaremos algunas. Éxito en general en el funcionamiento de la red, porque recordemos que Ethereum se deja cerca de $250 desde esos $1,600 que tenía como precio el día que se produjo el merge. Hemos visto fuertes caídas, un comprar con la noticia, perdón, vender, comprar con el rumor y vender con la noticia. Sí. Parece que es lo que han hecho los inversores. Y bueno, muchas más sorpresas, como que algunos protocolos que ahora existen también en esa nueva red, en la de Proof of Work, también funcionan, como por ejemplo Uniswap. Si tenías una posición en un pool, por ejemplo, de Uni Ether, pues sorprendentemente puede que la jugada te haya salido bastante bien.
¿Y es bueno o malo que dos direcciones controlen la mitad del staking de Ethereum?
No es ni bueno ni malo, es algo confuso, porque la noticia no es del todo correcta, o al menos no lo que pensamos cuando leemos ese titular. Y es que, si bien es cierto que los Ether que son necesarios para hacer staking están en manos de no más de dos o tres direcciones, esos Ethers no son propiedad de las empresas que poseen esas direcciones, sino que son de sus clientes. Es como decir que todos los bitcoins en general del mercado están en manos de una o dos direcciones, que es cierto, son las de los exchanges, ya que mucha gente tiene depositados sus bitcoins allí y los exchanges guardan los bitcoins de todo el mundo en una única o en pocas direcciones. Esto es lo que ocurre con el staking. Pero si nos preguntamos ahora qué es lo que ocurre con la validación, porque podríamos decir, ok, estos bancos tienen los depósitos de todos sus usuarios, pero sí que son ellos los que validan los bloques. Podrían decidir no validar una transacción proveniente de un ciudadano ruso, dado que muchas de estas empresas están en Estados Unidos. Lo cierto es que esto tampoco puede ocurrir, porque estas compañías, Lido, Kraken, Bitstamp, Coinbase, que son las grandes direcciones que acumulan estos Ether, porque sus clientes se lo han cedido, tienen contratos con validadores terceros. Por ejemplo, Lido tiene más de 30 validadores diferentes, así que la validación en general está mucho más diversificada y descentralizada de lo que se piensa. Mucha confusión, buena parte de ella viene del entorno Maxi, ese entorno que defiende a Bitcoin por encima de todas las cosas, de todas las criptomonedas.
Oye, los requisitos para convertirse en validador de Ethereum son fáciles o difíciles de cumplir?
Ser validador de Ethereum implica tener 32 Ether o que alguien te los preste, que entre tus amigos y tú, o en general de forma sindicada, como se hace con la minería de Bitcoin, cuando pones tu ordenador a servicio de un pool, pongáis todos juntos esa cantidad de dinero y repartáis los rendimientos. Y para ser validador, lo único que hace falta es tener un pequeño ordenador. Se puede hacer con un ordenador normal y corriente, como el que todos tenemos en casa. Lejos quedaron esos requisitos de hardware, como es el caso de Bitcoin, en los que la potencia de cómputo importaba. Con muy poquito se puede ser validador. Eso sí, te harán falta esos 32 Ether o ponerte de acuerdo con una serie de inversores que te los presten o que hagáis esa operación conjunta.
Es raro, ¿no?, que uno a nivel individual tenga toda esa cantidad. Por eso se sindica.
No es tan raro en este momento. Recordemos que Ethereum se encuentra en torno a los $1,300. Eso haría poco más de 35 o 36 mil euros la cantidad necesaria para validar. Y teniendo en cuenta que el rendimiento que se espera sea de entre un 8 y un 15%, lo cierto es que se convierte en una de las mejores operaciones que podemos hacer, ya que el riesgo es muy bajo. Si falla Ethereum, falla todo lo de encima. El riesgo es mayor, teniendo rentabilidades en Uniswap, por ejemplo. Así que no es tan raro, y hay mucha gente que está acaparando Ethereum precisamente para hacer esto.
Cambiamos de asunto, Alberto. Vamos a hablar de las monedas digitales, de los bancos centrales. Los primeros prototipos de CBDCs llegan aquí a Europa.
Así es, Javier. Conocíamos mediante una noticia que tanto Amazon como CaixaBank son dos de las compañías que el Banco Central Europeo ha elegido para desarrollar su prototipo de pagos. Recordemos, las CBDCs, en realidad, dentro del entorno en el que se están discutiendo, si leemos los documentos oficiales y no ese debate público abierto, no tienen que ver con crear un nuevo tipo de dinero, no tienen que ver con crear una nueva masa monetaria M0, M1, es decir, depósitos directamente en el Banco Central en lugar de tener depósitos en los bancos. No implica nada de esto porque el Banco Central Europeo no quiere dar ni un solo paso hacia entornos que generen inestabilidad, que puedan producir fuga de depósitos, que hagan que la gente prefiera tener ese dinero a tener depósitos en los bancos. Así que de lo que hablamos siempre son de pagos. El Banco Central Europeo entiende el euro digital como una especie de Bizum transfronterizo, una especie de Bizum que lo que viene es a ofrecer infraestructura para todos los bancos. Y con esto acabo, Javier. Fíjate que el Banco Central Europeo creaba hace unos años una infraestructura común para realizar transferencias inmediatas. Se llama STC INST. Y el Banco Central Europeo actúa como una suerte de comunidad de vecinos. En lugar de que cada uno se pague el gas, lo pagamos entre todos. Bueno, pues esa infraestructura que suele ser común a los bancos está siendo adoptada por el Banco Central Europeo. Ocurrió ya con las transferencias instantáneas. Ahora ocurre también con los pagos. Veremos un Bizum europeo probablemente dentro de no mucho.
De Europa a Estados Unidos, brevemente, otros dos asuntos, Alberto, con la Casa Blanca publicando el primer documento marco así global para las criptomonedas. Viene a ser como una hoja informativa que resume ahí los esfuerzos, trabajos de investigación que han hecho hasta 9 agencias federales en los últimos meses.
Así es, y parece que las criptomonedas, esa capacidad de poder crear activos digitales que cotizan en diferentes mercados, está aquí para quedarse. Y ya que es así, la Casa Blanca ha decidido liberar una serie de guías de buenas prácticas para que, si se hace, se haga de forma responsable. Así que vemos cómo se asienta uno de los que probablemente sean los empleos del futuro, que es el de ser ingeniero de tokens, diseñar estos nuevos instrumentos y dotarlos de diferentes incentivos, mecánicas que definan cuáles son sus límites, cómo han de comportarse en entornos de incertidumbre o cuando hay falta de liquidez. Por ejemplo, en CriptoPlaza ahora estamos ofreciendo un curso gratuito que se llama Token Engineering. Se han creado incluso universidades, Javier, que de forma profesional forman a estos ingenieros. La gente se puede certificar también gratuitamente mediante este curso. Es una de las iniciativas que hay aquí en Europa. Esta es la más potente, pero en Estados Unidos parece que también se está impulsando incluso desde el sector público.
¿Qué le ha pasado a Wintermute?
Wintermute es un proveedor de liquidez, es una de esas empresas que hacen que los tokens sean líquidos. Recordemos, cuando creamos un token no es líquido por defecto, no por arte de magia se puede listar en los exchanges y la gente puede comprar y venderlo con total naturalidad. Hace falta un creador de mercado, alguien que ponga dinero para que cuando no hay nadie que quiera comprar, cuando tú quieres vender, eso funcione adecuadamente. Y esto es lo que hace esta empresa, que ha sufrido un robo de 160 millones de dólares. Estas empresas tienen que tener capital, porque lo que hacen es ponerlo a disposición de los mercados, de estos proyectos, lo alquilan y lo mueven de forma eficiente. Lo cierto es que no han debido de realizar todas las comprobaciones de seguridad porque se ha encontrado un fallo que les ha permitido a los atacantes robar 160 millones, una cantidad que hace que esto pues salga en las noticias, lógicamente grave para el ecosistema.
Y de lo que seguiremos pendiente contigo, que siempre nos actualizas todo lo que acontece por estos lares. Alberto Toribio, embajador de CriptoPlaza, que vaya bien la tarde del miércoles y hablamos en 7 días. Un abrazo.
Aquí estaremos. Gracias, Javier.
Gracias, Alberto. Esa apertura del mercado americano al alza ha consolidado también esas subidas que veíamos en los principales activos digitales. Sigue de fondo esa correlación. Bitcoin más 1,7%, 19.307 dólares. Estira un poquito las ganancias de la víspera. Ethereum se anota algo menos, un 0,7, 1.351. Más cosas que deben tener en cuenta quienes se mueven en esta industria. Ana Ruiz, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hoy hay poco movimiento a la espera de la decisión de la Reserva Federal, pero aún así tenemos algunas noticias en esta jornada. Por ejemplo, El Banco Central Europeo continúa con los planes que tiene de lanzar una versión digital del euro. Para ello, el regulador bancario ha asegurado que colaborará con 5 empresas para probar interfaces de usuario para la moneda digital. Amazon o CaixaBank están entre las seleccionadas. En el caso de Sardin, una plataforma de detección de fraudes ha completado una ronda de financiación de la Serie B, liderada por Horowitz, según ha informado The Block, y el proyecto ha recaudado un total de 51,5 millones de dólares. Además, el popular mercado de tokens no fungibles OpenSea ha anunciado que tiene la intención de añadir soporte para la solución de escalado de segunda capa Arbitrum. Y por su parte, la empresa de la familia real de Dubai, Seed Group, se ha asociado con Coin Corner para permitir transacciones de Bitcoin en el país, mientras que un juez, por último, de Nueva York, ha ordenado a Tether que proporcione registros financieros relacionados con el respaldo de USDT.
Saludamos en My Economía a Joel Quesada, es director de ventas en Satoshi España, también experto en minería cripto. En verano, allá por el mes de junio, hablábamos contigo, Joel. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Encantado de volver por aquí.
Lo hacíamos sobre la actividad y cómo rentabilizar, ¿no?, las actividades de minería que han sido protagonistas con esa fusión de Ethereum. Y ahí, ¿cómo lo estáis viendo vosotros, empezando por ello?
Exactamente. Este es un escenario que ya vivimos hace unos años, en 2018, con la caída que tuvimos. Al fin y al cabo, la minería lo vemos como un negocio a medio o largo plazo. Y bueno, de momento estamos en horas bajas, pero desde Satoshi Spain tenemos alternativas para poder combatir a estas rentabilidades tan bajas que estamos teniendo con un nuevo producto.
Por esas alternativas os queríamos preguntar, ¿por dónde van los tiros, Joel?
Exactamente, ahora estamos comercializando una serie de servidores que con los equipos de minería podemos modificar, con una actualización podemos mejorar el hardware y podemos hacer los servidores. Con estos servidores podemos dar servicios a empresas terceras que necesiten de estos servidores pero no tengan la capacidad para poder comprarlo de golpe. Para simplificarlo muy rápido, es nosotros alquilamos la potencia computacional a empresas, ¿de acuerdo? Entonces un inversor compra un servidor y mes a mes va cobrando el alquiler que pagan esas empresas terceras, ¿de acuerdo? Nosotros gestionamos todo, de parte que el equipo, el servidor, que es un ordenador muy potente, se aloja en nuestras instalaciones y nos encargamos de encontrar estos contratos con empresas que necesitan la potencia.
Sobre todo empresas, ¿son el público objetivo al que os dirigís?
¿O también particulares? Sí, ahora mismo para el tema de inversores buscamos tanto particulares como empresas que quieran invertir en servidores, pero también para estos servidores se necesitan las empresas que los van a utilizar, ¿vale? Por ejemplo, una empresa que necesita potencia computacional tal vez no puede permitirse comprar un servidor de golpe, un servidor, por ejemplo, de 30.000 euros. Un inversor tal vez sí que puede poner el dinero y se le va pagando mensualmente como una renta.
¿Viene a ser algo así como crowdfunding parecido o no?
Exactamente, sí, algo parecido, sí. Hablamos de la cloud, potencia computacional en la nube. Es un negocio similar a Amazon Web Service, que es un negocio, la verdad, que lo está petando muchísimo. Y entonces estamos dando la oportunidad a todos los inversores y a toda la gente que tenga redes de minería a poder adquirir estos servidores y dar este servicio, ¿vale? Hablamos de un servicio que no tiene nada que ver con criptomonedas, hablamos de unas rentabilidades fijas en euros y unas rentabilidades que rondan el 25 o 30%
anual. 25-30%
anual,
que viene bien sobre todo en aras de diversificar, ¿no?, tal y como están los mercados.
Exactamente, sobre todo estamos buscando inversores de mercados más conservadores que quieran un poco diversificar su capital. Y de esta forma nosotros ofrecemos garantías y contratos tanto con el inversor como empresas que van a contratar estos servicios. Entonces, tratamos todo.
De momento, ¿cómo está siendo el recibimiento, la recepción que está haciendo este público al que os dirigís?
La verdad que está siendo muy buena porque muchos inversores que habían invertido en minería de criptomonedas, la verdad que se está gustando mucho más este negocio. Hablamos de que la minería de criptomonedas es un mercado muy volátil. Se puede ganar mucho, se puede ganar poco, es total de especulación. Y de esta forma, con esta actualización, cambiamos estos equipos a ser muy volátiles, a ser una renta fija y da muchísima tranquilidad. Entonces estamos recibiendo, la verdad que positivamente.
Que esto es otra forma, Joel, ¿no?, de invertir en tecnología. al fin y al cabo.
Exactamente, al fin y al cabo lo que estamos haciendo es democratizar el data center. Estamos dejando que todos los inversores que quieran puedan entrar en el negocio del data center sin tener que tener una inversión enorme.
Oye, pues nos mantenéis informados de cómo os va en Satoshi con este nuevo lanzamiento. Inversión, nos la has comentado, Joel Quesada Castro, director de ventas en Satoshi España. Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros, Joel, en My Economy. Que vaya bien.
Bueno, vosotros. Adiós, gracias.
Chao.
Saludos.
Últimos minutos, ya vamos apurados. Como siempre, abrimos el diccionario. ¿Qué nos cuentas hoy, Ana?
La minería es el proceso mediante el cual las transacciones de Bitcoin se verifican y se agregan a la blockchain. El objetivo de los mineros es encontrar una solución válida a problemas matemáticos complejos. Los mineros que logran resolver estos acertijos son recompensados con nuevos Bitcoin y comisiones de transacción. En sus comienzos, los usuarios de Bitcoin pudieron unirse a la carrera de minería con sus ordenadores personales. Hoy en día, la minería rentable requiere el uso de plataformas mineras altamente especializadas. Dado que la minería en solitario es muy complicada, muchos mineros optan por unirse a una pool de minería para aumentar sus posibilidades de obtener una recompensa de bloque que luego se comparte proporcionalmente entre los participantes del pool. La minería de Bitcoin garantiza que la blockchain esté actualizada con transacciones legítimas. En ese momento, era la única solución para generar confianza en un entorno sin confianza. En este sentido, la minería es fundamental para el modelo de seguridad de Bitcoin. Cuando un usuario crea una nueva transacción de Bitcoin, debe esperar a que otros usuarios de la red verifiquen y confirmen su validez. Los mineros son responsables de recopilar nuevas transacciones pendientes y agruparlas en un bloque candidato, un bloque nuevo que aún no se ha validado. El objetivo de un minero es encontrar un hash de bloque válido para su bloque candidato. Un hash de bloque es una cadena de números y letras que funciona con una identificación única para cada bloque. Para crear un nuevo hash de bloque, el minero necesita recopilar ese mismo hash del bloque anterior, los datos de su bloque candidato, un once, y enviarlo todo a través de una función de hash. Sin embargo, el minero debe encontrar un once que, combinado con todos los datos, genere un hash de bloque que comience con una cierta cantidad de ceros. La cantidad de ceros cambia según la dificultad de la minería. Un hash de bloque válido demuestra que el minero hizo el trabajo necesario para validar su bloque candidato. Tan pronto como un minero encuentre un hash válido, puede validar su bloque candidato y recolectar las recompensas de Bitcoin. Este es también el momento en el que las transacciones de blockchain incluidas en ese bloque pasan de pendientes a confirmadas. En términos generales, pueden intentar minar criptomonedas utilizando una máquina CPU, GPU, FPGA o ASIC. Algunas altcoins aún se pueden minar con tarjetas GPU. Las máquinas FPGA también podrían ser una opción dependiendo del algoritmo de minería, la dificultad y los costes de electricidad. Pero cuando se trata de Bitcoin, las plataformas de minería ASIC son las más eficientes. Si deseas evitar los pasos más técnicos, también puedes unirte a una granja de minería en la nube, dejando el hardware y el software en manos de los propietarios de la granja. Como conclusión, con la combinación correcta de ambas tecnologías, cualquiera puede comenzar a minar y contribuir a la seguridad de la red de Bitcoin. E incluso si te das cuenta de que la minería no es para ti, aún podrías contribuir ejecutando un nodo de Bitcoin. La inversión inicial para una minería rentable es muy alta y hay muchos riesgos involucrados. Tus retornos también dependerán de las condiciones del mercado y factores externos como los precios de la energía y las mejoras de hardware.
Merlin Properties ha reinventado los espacios de trabajo con Merlin Hub, un nuevo concepto más sostenible y flexible, con movilidad inteligente, ventajas exclusivas y servicios para mejorar la experiencia de las más de 30.000 personas que ya forman parte de su comunidad. Más información en merlinhub.es.
Entonces, dice usted que su obsesión por la tecnología viene desde la infancia.
Hombre, quizás padezco un overflow tecnológico en mi API por un bug infantil, pero ¿tanto como obsesión?
Es hora de sacar a ese inversor en megatendencias que llevas dentro. En Renta4Banco, seas el tipo de inversor que seas, tenemos un curso para ti. Entra en r4.com e inscríbete a uno de nuestros 300 cursos gratuitos de inversión. Renta4Banco. ¿Quieres más?
Frívolos inquietos, atletas de la curiosidad y coleccionistas de experiencias, os sobran motivos para volar. Porque vuelve Time to Fly de Air Europa. Canarias desde 39 euros, Caribe, Centro y Sudamérica desde 319 euros. Precios por trayecto comprando ida y vuelta. Consulta más destinos en aereuropa.com. Air Europa, tú decides.
Si eres una pequeña y mediana empresa y tienes claro que debes acelerar la transformación digital de tu negocio, nosotros te contamos cómo hacerlo. Te damos acceso al programa de ayudas Kit Digital. Plazos, requisitos, importes, proyectos. El lunes 26 de septiembre a las 11 de la mañana.
Especial Kit Digital para pymes con Vodafone Business en Capital Intereconomía.
Son las